Gracias, Hugo Mario. Pues a propósito, Roy Barreras, ya metido en el tema, dice que la Comisión de Paz de la que la hace parte hará seguimiento a esta denuncia. Señor Ministro de Defensa Guillermo Botero, bienvenido, Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un cordial y afectuoso saludo.
Gracias, Ministro, por acompañarnos. Hay, Ministro, pues como estamos escuchando desde el Occidente, versiones encontradas entre las autoridades y la comunidad por la muerte de este señor ex-FARC allí en Corinto, en Cauca. ¿Qué información tiene usted en el Ministerio de Defensa, señor Ministro?
Sí, efectivamente esta persona falleció. El cuerpo va a ser entregado por la comunidad indígena a la Fiscalía General de la Nación y concretamente a la Dirección de Fiscalías del Cauca. Esa persona en las horas de la mañana se le debe practicar una necropsia. Y yo diría que la necropsia va a ser una manera de aclarar bastante lo que allí haya podido suceder.
Ministro, los militares que están en la zona, ¿qué le han informado a usted?
No, yo tengo una información, Néstor, pero yo la verdad me abstengo de darla porque sería exclusivamente la versión de los militares. Y yo ya he tenido unas experiencias que no han sido propiamente las más agradables cuando uno da una versión que posteriormente pues no ha sido sometida al cotejo con otras versiones. Entonces lo mejor es esperar los pronunciamientos de la Fiscalía General de la Nación. Me parece que es la manera más transparente de actuar.
Ministro, lo que usted me está diciendo es, para que no vuelva a pasar lo de Dimar Torres, ¿aquí no vamos a entregar información previa?
Yo lo que estoy diciendo es que cuando yo di la versión del cabo, que a la postre pues se pudo comprobar que no era la versión cierta, a mí me tildaron de mentiroso. Entonces aquí puede dar uno una versión de los intervinientes o los primeros respondientes que llegaron al lugar de los hechos, ellos dan una versión, pero habría que cotejar como lo hace efectivamente la Fiscalía, con otras versiones y con una necropsia, que fue efectivamente lo que había podido suceder.
Ministro, ¿usted dice que el cadáver todavía no lo han devuelto los indígenas?
Los indígenas le ofrecieron al, y eso que lo confirme el director de Fiscalías, el doctor González Flechas, que el cadáver iba a ser puesto a disposición de la Fiscalía.
¿Y por qué el cadáver del señor Trompeta, Ministro, lo tienen los indígenas?
Pues esa es una de las partes que hay que entrar a investigar cuál es la razón.
Sí. Ahora, Ministro, si viene una necropsia, pues, y el cadáver no está en manos o no ha estado en manos de autoridades, ¿puede ser confiable el resultado de una necropsia en estas condiciones?
Pues yo diría que eso sí lo diga la Fiscalía, Néstor. Yo no me atrevo a hacer esa valoración.
Claro, pero es decir, como están hablando de que la mano a este señor se la metieron en una trituradora, en una despulpadora de café, ¿quién le, la mano va a aparecer con algo? ¿Quién le metió la mano allí?
No, yo no estoy en condiciones de responderle, Néstor. Será la Fiscalía la llamada a todas esas valoraciones, porque también hay testimonios, es decir, las únicas, hay varios medios idóneos de prueba que pueden aportar a esa investigación. Esperemos que efectivamente se realice la necropsia. Yo hablaré con el director de Fiscalías en su debido momento y él me dirá que se puede dar a la opinión, a conocer a la opinión pública, o si ellos van a producir un comunicado de prensa, en fin, y ahí se tomará una decisión.
Señor Ministro, simplemente dejo constancia, fíjese la paradoja aquí. Reclama Roy Barreras, que es senador del Valle del Cauca, de la zona, dice, mi defensa no se ha pronunciado, y el Ministro de Defensa no se pronuncia para que no le pase lo que le pasó en el caso anterior.
Claro, yo tengo una versión que es la versión que da la fuerza pública. Esa versión, pues yo la estamos valorando, la estamos evaluando, se dio orden de la intervención del inspector del ejército al respecto y claro que estamos construyendo todo un acervo probatorio que será entregado a la Fiscalía General de la Nación. Porque yo ya vi en épocas pasadas, cuando uno tiene esos actos de transparencia, no siempre es bien interpretado.
Ministro, el nombre de Flower Jairo Trompeta Paví aparece en la lista de reincorporados de las FARC, de los hombres que se movilizaron de esa guerrilla.
Yo le he pedido a la fuerza pública que por favor me diga si esta persona tenía antecedentes penales de alguna clase.
Claro, parte de la discusión es esa, de si él se había desmovilizado y estaba cumpliendo el acuerdo de paz o si había regresado a las disidencias. Quedo pendiente. Ministro, un segundo tema, gracias por acompañarnos, es precisamente el de Dimar Torres, porque cuando estábamos en la campaña electoral el domingo, el día de las elecciones, usted y el presidente Duque revelaron un informe que implica a un coronel del ejército y a un cabo del ejército colombiano que mataron intencionalmente a este desmovilizado de las FARC. Obviamente, por andar pensando en las elecciones, la noticia pasó un poquito por debajo del radar. ¿Qué pasó con ese coronel, ministro?
Sí, se trata del teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita. Esta persona, desde el día 20 de mayo, es decir, hace más de 5 meses, fue desvinculado del servicio mediante llamamiento a calificar servicios. Lo mismo ocurrió, no me lo pregunta, pero se lo informo, Néstor, con el subteniente John Javier Blanco Ríos, que también en la misma fecha fue llamado a calificar servicios. Esas personas desde hace más de 5 meses no hacen parte del ejército colombiano.
Ministro, pero lo que se conoció también fue un chat supremamente escandaloso en el cual este coronel que usted menciona le daba órdenes al cabo que terminó asesinando a Dimar Torres de matarlo. Este chat, ¿desde cuándo lo conoció usted, el Ministerio de Defensa? Y a partir de ese chat, ¿qué decisiones se tomaron?
Nosotros, desde el momento en que ocurrieron los hechos, hemos hecho todos los aportes a la Fiscalía General de la Nación para que esto se establezca. Mucho del conocimiento que tiene la Fiscalía ha sido gracias a la colaboración de la Fuerza Pública.
Sí, pero
a este delito,
sí, pero ministro,
tenemos que decir que al delito de homicidio doloso,
sí,
del cual ya están imputados, pues lo que yo vería es que ahí además puede haber un concierto para delito.
Pero ministro, pero le estoy preguntando es, ¿ustedes como Ministerio de Defensa desde cuándo conocieron ese chat y qué decisiones tomaron al respecto con los que estaban implicados en él?
Nosotros de manera inmediata cuando los hechos ocurrieron y se planteó eventualmente una responsabilidad de estas personas, fueron llamados a calificar servicios de manera inmediata. La Fiscalía es el ente que ha venido continuando con esa investigación.
Ministro, ¿el chat a usted cómo le pareció?
No, pues a mí me parece de una gravedad inmensa, sin lugar a dudas.
¿Eso lo descubrió la inteligencia y la contrainteligencia de las fuerzas militares? Es decir, la existencia de ese chat que se creó justamente...
El chat es básicamente confesando que se estaba dando la orden porque había una cuenta pendiente básicamente con Dimar Torres.
Claro, casi que se creó el chat para coordinar todo el proceso en torno al asesinato
claro,
de Torres.
Claro, es que el chat se llamaba Dimar Torres y el chat fue creado por el coronel a cargo, el que mencionó el señor, el coronel Pérez Amézquita, y en él se registraba el seguimiento que le hacía el cabo a Dimar Torres, sabía cuándo salía, en dónde salía, publicaba fotos, hasta que el coronel dijo hay que vengar la muerte de un soldado que había pisado una mina antipersonal. Entonces, la pregunta es, ministro, este chat, ¿ustedes lo conocieron vía fiscalía? Es decir, ¿esto se descubrió vía testimonios de los soldados por fiscalía o vía inteligencia militar o contrainteligencia militar?
Yo diría que lo mejor esto era darle esa pregunta al fiscal general de la Nación. Yo pienso que es la persona que...
Sí.
Puede contestarle de la mejor manera esa pregunta.
Claro, pero ministro, ¿la salida de Pérez Amézquita y la salida del mayor Blanco obedecen a que ustedes conocieron ese chat?
Obedece a que nosotros teníamos indicios que era un asunto muchísimo más complejo. Todo lo que teníamos en ese momento fue aportado a la Fiscalía General de la Nación y por esa razón, y de manera inmediata, se produjo el llamamiento a calificar servicios.
Ministro, ¿hubo Dimar Torres estuvo implicado en la muerte de un soldado?
Hay unas afirmaciones dentro de esa publicación que parecieran indicar eso, pero me atengo a lo que diga la Fiscalía General de la Nación, Néstor. Quiero que me entienda que cada vez que uno da la versión de la fuerza pública, acaba uno es... en una situación supremamente compleja. Es mejor que lo confirme o lo niegue la Fiscalía y no... A nosotros
claro.
Le hemos venido a ellos aportando la totalidad de lo que venimos encontrando y continuamos con un sinnúmero de personas que intervinieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esas personas continúan a disposición de la Fiscalía para que los llamen el momento en que estimen oportuno. Y pienso que los llamados a pronunciarse sobre eso, pues es la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo. Ministro, yo sé que usted me va a decir lo mismo, pregúntele a la Fiscalía la siguiente pregunta, pero de todas formas cumplo con el rigor de hacerle la pregunta a usted. ¿Por qué el cabo que le disparó a Dimar Torres y por qué el coronel Pérez, que dio la orden de matar a Dimar Torres, por qué están libres?
Yo desconozco esa circunstancia.
El ejército los separó ya ambos, ¿no es verdad? También al soldado.
No, el cabo, según entiendo yo, el cabo está detenido. Esta persona, hasta donde yo recuerdo, está detenido en el batallón de artillería 13. Eso es la información que yo tengo.
Sí, el que está libre es el coronel, el ministro.
Le han dictado libertad en los últimos días, pero hasta donde yo tengo conocimiento, esa persona estaba presa en el batallón de artillería 13 aquí en Bogotá.
Ministro, y a título de balance, porque usted salió a repetir la versión del ejército cuando se produjo la muerte de Dimar Torres, que efectivamente resultó en esta tragedia, asesinado con premeditación por un cabo ordenado por un coronel, ¿qué lecciones le deja a usted todo este episodio sobre Dimar Torres?
No, a mí me parece que uno, hay veces cuando da la información que reposa exclusivamente en la fuerza pública, pues es mejor atenerse a lo que diga la Fiscalía. La Fiscalía es el ente investigador. Las investigaciones disciplinarias en estos casos ni siquiera las asume la fuerza pública, porque por competencia preferente la lleva la Procuraduría General de la Nación. Entonces ni siquiera las investigaciones disciplinarias. Si hay lugar a investigaciones administrativas, estas sí las adelanta la fuerza pública, ¿no? Pero en estos casos en general nunca hay investigaciones.
Entiendo.
Ministro, mi insistencia de cuándo conocieron el Chad es por lo siguiente, porque si el Chad lo conocieron desde abril, cuando ocurrieron los hechos, ya han pasado 6 meses y el coronel, que fue todo quien orquestó el asesinato, pues está en libertad. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses? ¿Cómo se ha movido tanto la fuerza pública? Pues la Fiscalía no le preguntó a usted, pero la fuerza pública, ¿cómo se ha movido para darle el castigo que se merece este coronel?
No, pues estas personas fueron desvinculadas de la institución, ya son unos ciudadanos que están subyudice, eso es el estatus de ellos, ya no son integrantes de la fuerza pública, y sobre ellos adicionalmente hay investigaciones disciplinarias, porque en estos casos no se quiere, como quiera que cuando una persona se retira pasa a la reserva activa, en algunos casos las investigaciones disciplinarias permiten retirarlo aún de la reserva activa. Y eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista militar.
Ministro, fíjese las paradojas y las circunstancias. Hoy estamos volviendo a hablar de Dimar Torres y estamos hablando de un caso que podría ser similar del señor Trompeta en el departamento del Cauca. Esta pregunta se la hicimos en ese momento en el caso de Dimar Torres y hoy quiero reiterársela, ministro, porque es el trasfondo de todo esto. El país puede estar ante la posibilidad de que hayan revivido estrategias militares que conduzcan a falsos positivos?
Absoluta y categóricamente no. No existe la menor posibilidad, Ricardo, porque todos, absolutamente todos los muertos en desarrollo de operaciones militares ocurridos desde el 7 de agosto hasta el día de hoy, 29 de octubre, tienen el correspondiente SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio, seguido de 21 dígitos, incluyendo el del señor Trompeta. Esta persona ya tiene un SPOA, ya hubo un primer respondiente, ya hay una investigación que está adelantando la Fiscalía General de la Nación. Y cualquier persona que muera en un combate automáticamente tiene el SPOA. De manera automática nosotros nos encargamos de entregar la totalidad al primer respondiente, bien sea policía judicial o la fiscalía, si es la entidad que llega, automáticamente abre la investigación penal correspondiente.
Ese SPOA es el número del sistema penal acusatorio, ¿no es verdad?
Sí, sistema penal oral acusatorio, Néstor, seguido de 21 dígitos.
Muy bien, 7:04 a.m. Es el ministro de Defensa hablando sobre este caso, el de hoy de Corinto, y el histórico y el importante, el de Dimar Torres, ya confirmada la participación de dos hombres del ejército. Señor ministro Botero, gracias por acompañarnos esta mañana.
A usted, nuestro, muchísimas gracias por su llamada.
Estás escuchando Blue Radio.